Sergio Viñeschi tiene una entrevista, lo escuchamos.
Así es, estamos en comunicación con Enrique Hugo Mases, profesor consulto de la Universidad Nacional del Comahue, doctor en Historia y director del doctorado en Historia en esa universidad. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente de a Pie.
Un gusto, Sergio, escuchar tu voz y también a Mario. Un placer estar con la audiencia de Radio Nacional.
Lo primero que te quería preguntar, Enrique, ya que sos una especie de autoridad en el tema de los historiadores de Neuquén, hay como una especie de efecto muy común con respecto al federalismo, que es que si hablamos con alguien de Neuquén, le pedimos que nos hable de Neuquén. Si hablamos con alguien de La Rioja, le pedimos que nos hable de La Rioja. Y no le pedimos que hablen de lo que quieran, que hablen de lo que se les cante. ¿Cómo viene el tema de las investigaciones y los historiadores ahí en Neuquén?
No, Neuquén y... Es decir, haciendo un poco de historia, la llegada de la democracia y la reorganización de las universidades públicas hizo que volviera fuertemente el desarrollo de la producción historiográfica, que se localizó primariamente y todavía con un fuerte acento en los institutos universitarios. En el caso de la Patagonia Norte, de la Universidad del Comahue, que abarca tanto la provincia de Neuquén como la provincia de Río Negro. Primero a través de el Departamento de Historia y ya en los últimos años en los institutos de doble dependencia, CONICET, Universidad. Tal vez lo que resulta más significativo de esta producción historiográfica es la utilización de la perspectiva regional. Esto es un desarrollo bastante interesante, porque en general nosotros abrevábamos de una historia escrita y mirada desde el centro, que trazaba un rasero sobre todos los acontecimientos históricos. Y de alguna manera, desde mediados de los 80, con trabajos en algunos casos puntuales, se fue desarmando esta idea y se fue de alguna manera aplicando la perspectiva regional, que muestra características y peculiaridades propias de cada región. Y en el caso de la Patagonia Norte, por supuesto, en algunos temas tan de tanta repercusión nacional, como puede ser la cuestión indígena, como pudo ser el peronismo en la periferia, y más cercano ahora en el tiempo, y un tema más nuevo en la historiografía social, en la historia social, la construcción de la niñez.
Claro, ahí recuerdo que estamos hablando con Enrique Hugo Mases, doctor en Historia, y que nos habla desde Neuquén. Ahí tengo entendido que estás a punto de publicar un libro justamente que tiene que ver con la construcción, me llama la atención la palabra, ¿no? La construcción de la niñez en la ruralidad patagónica desde fin del siglo XIX. A ver, sí, explícanos un poco de qué va eso.
Sí, cómo no. Digo la construcción de niñez porque la niñez es siempre una construcción social de un colectivo, que va variando de acuerdo a la época, al escenario, al momento. Y el mundo de la niñez rural en la Patagonia entre las últimas décadas del siglo XIX y hasta la llegada del peronismo muestra características muy particulares. En primer lugar, abordar el tema de la niñez ya es particular porque es una temática, yo diría, casi olvidada por la historiografía, por diversos motivos, porque es un actor social que no aparece encabezando las luchas sociales o determinadas épocas, porque es un periodo muy muy corto de la vida, o porque en algún momento casi la niñez pasa como inexistente. Se habla más de una de adultos menores que de niñez. Pero lo paradójico en el caso rural es que ese periodo que yo digo entre las últimas décadas del siglo XIX y la llegada del peronismo es una etapa donde el mundo rural en la Argentina tiene una centralidad muy importante, tanto económica como social y si querés, simbólica. Y sin embargo, la invisibilidad es la característica principal de la niñez en ese medio. Aunque, por otro lado, ese niño tiene una significativa centralidad en la vida de relación del ámbito rural, a partir de encontrarse desde muy temprano en su existencia integrado al mundo del trabajo, compartiendo saberes con los adultos e incluso asumiendo responsabilidades en las actividades productivas muy por encima de su nivel de madurez. Digo, la niñez siempre está asociada en toda esta etapa al trabajo, ¿no? Básicamente, al trabajo familiar o al trabajo, si no en relación de dependencia, bajo otras formas de relaciones mixtas entre capital y trabajo.
Y ese mundo de la niñez que está incorporado al mundo del trabajo, ¿ya en esa época se alzaban voces para poner un grito de alarma sobre esa cuestión o estaba completamente naturalizado?
Las dos cosas. Aparecía naturalizado porque el trabajo era sinónimo de madurez. Te cuento una pequeña digresión. En un libro de cuentos, Memoria de un Carrero, un autor patagónico relata lo siguiente. Una mañana, estando con mi padre en la zona de Comodoro Rivadavia, siento que le cuenta al capataz que va a ir en busca de un arreo de 300 ovejas que tenía su primo, y que para ir a retirar esas 300 ovejas iba a ir conmigo, que yo era un niño de apenas 11 años. Y el capataz le contesta a mi padre, usted está loco, ¿cómo va a llevar un niño a buscar esas ovejas que va a ser una carga más que una ayuda? Y mi padre le contesta, no, es la única forma de hacerse hombre.
Bien, los machos así nos hicimos, arreando ovejas.
Exacto, la madurez emocional y física está dado por su integración al mundo del trabajo, ¿no?
Claro. Y vos también te has metido a investigar y has trabajado el tema del mundo laboral en general, más allá de la niñez, en la provincia de Neuquén. De ahí, ten en cuenta que tenemos poco tiempo, pero ¿qué conclusiones podrías compartir con el resto del país que te está escuchando en este momento?
Sí, cómo no. Básicamente, del mundo de los trabajadores, aparte de estudiar las condiciones materiales, la forma de representación, me interesó, y conmigo un grupo de reflexión, la relación de los trabajadores de Nor Patagonia con el peronismo. ¿Por qué? Y aquí de nuevo la perspectiva regional. Porque cuando nosotros estudiamos y leemos sobre los orígenes del peronismo, en general está asociada esta idea a que el peronismo surge en un proceso de industrialización y que el actor principal son los obreros industriales. Esto más o menos está como santificado. Ahora bien, ¿qué pasa en la Patagonia Norte en esos mismos años, fines de la década del 30 o en los años 40? Bueno, no existen industria y no existen obreros, o prácticamente no existen obreros, salvo los obreros petrolíferos, de la industria petrolífera, que ni siquiera comparten esta idea. Y sin embargo, el peronismo es masivo en los sectores populares y ya en las elecciones del 51 arrasa con él 80%. ¿Y quiénes son los actores principales? Si no existe la industrialización y no existen los obreros industriales, y sin embargo el peronismo es masivo, sí, es masivo, ¿por qué? Por la ruralidad, por las comunidades indígenas. Es decir, los crianceros, los fiscaleros, los portadores de piño, ven en el peronismo un discurso, o en el discurso de Perón, que interpela claramente sus necesidades, en el marco de esta idea de la tierra para el que la trabaja, o la condonación de las deudas por arriendo o por talaje. Bueno, son todas respuesta a largas peticiones que tenían las comunidades indígenas y que de ahora en más, a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo van cumpliendo por parte del Gobierno Nacional. Y no solo eso, sino que dividen a través de los delegados indígenas dependientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión el poder omnímodo que hasta ese momento tenían los jueces de paz, los inspectores de tierra, los estancieros y los jueces de paz. Es decir, e incluso los bolicheros. Y entonces aquí uno puede entender, a partir de la perspectiva regional, cómo, faltando esos actores principales que sí están presentes en la génesis del peronismo, en el litoral y en la centralidad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, igual repercute masivamente el peronismo en el interior o en la periferia de la Patagonia Norte.
La verdad que es muy interesante, Enrique, porque de otras cosas, así como hoy en día ya parece imposible que alguien cuente la historia solamente narrando la historia de los hombres, me parece que en poco tiempo va a ser imposible contar la historia argentina desde una perspectiva tan capitalina, tan centrista en Buenos Aires, y esa perspectiva regional que vos estás diciendo, la verdad que genera un enorme enriquecimiento de la historia. Te queremos agradecer tu participación acá en Gente de a Pie.
Por favor, un placer dialogar con ustedes. Gracias.
Enrique Hugo Mases estuvo aquí con nosotros en Gente de a Pie.